Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este 2 de diciembre de 2020. Muchas cosas han pasado en las últimas horas, porque desde que el proceso revolucionario para la equidad de España se abrió, pues todo va muy, muy, muy deprisa. Excepto la oposición, que va muy, 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 muy despacio. En el ámbito del gobierno, lo más llamativo es que el que manda en el gobierno, que es el comunismo, pues tiene a Echenique Roba, que el juez Escalonilla pues le ha puesto la mira por su segundo apellido, Roba. Yo creo que a Roba incluso una vez, porque Roba me parece raro que en un país hispano como Argentina, que convirtió Schneider en Schneider en español, Roba conserve las dos veces, será Roba, sin más. Pues Roba, Echenique Roba, también conocido como Echeminga Dominga, pues parece que una de las cuentas que tiene en Neurona pues es una cosa excepcional, aparte de que desviar fondos de una campaña electoral de española al extranjero es una cosa imposible de concebir, que alguien en lugar de gastar dinero en su campaña electoral lo pase al extranjero, que estos están en un tráfico de monedas, de blanqueo de dinero o de lo que sea. Pero lo más bonito son los socios de Monedero y de Roba, Echenique Roba, Eric Alberto Guerrero, el Colibrí, Tirso Noales, Escribano. Hay unos nombres verdaderamente extraordinarios. Pero Dennis Thomas Maguire. Bueno, es la tercera internacional sección Código Penal. Parece la sala de condenados de a más de 10 años de reclusión. ¿Qué colección? Dirán ustedes, pues entonces estará la oposición yendo contra Podemos, claro, que es el punto fuerte del gobierno. No, ¿qué va? Dirán ustedes, pues estará contra el socialismo. No, tampoco. De hecho, ayer Lisboa ya dijo que a diferencia de Madrid, ellos no admitirán nunca esos impuestos que quiere reimplantar Montero, la cascarriosa portacoz del gobierno, que después de hundir la sanidad y la economía en Andalucía, pues viene a hundir la economía en toda España. Pero como ya está hundida, solo queda Madrid, pues vamos a hundir Madrid. Por si acaso, Lisboa ya dice, Madrid soy yo. Eu sou Madrid. Esto no deberían perderlo de vista los idiotas del partido de Ayuso. Lo digo porque la única iniciativa que hemos conocido del Partido Popular es que ahora quiere presentar Maroto, el de la moto, que vuelve por dos orillas de la peluquera de Bildu, pues dice que va a presentar una propuesta sobre la violencia de género que será la prueba del algodón para que se retrate Vox como un partido muy malo, negacionista, es decir, como un partido que dice lo que decía Maroto y lo que decía Casado el año pasado. Es decir, que no han cambiado. Y ha llegado, en su ignominia, en su miseria, en su asquerosa cotidianidad, en ese partido que realmente empieza a resultar repugnante. Ya no antipático, ya no traidor, ya no mentiroso, ya no falso. No, sencillamente repugnante. Maroto ha comparado en la negar, dice él, la violencia de género, la violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo, es como lo de la ETA. Dice que las mujeres que desde 2003 han muerto, pues las han matado hombres, es más que todos los atentados de la ETA. Se le ha olvidado añadir los accidentes de circulación, donde ha muerto más gente que mujeres. Y se le ha olvidado el virus. Llevamos 70.000 muertos. Pero cuando la ETA mataba, ya que se pone a comparar, distinguía entre mujeres y hombres. ¿Mataba a las mujeres por ser mujeres? A ver, Maroto, véndenos esta moto. A ver, cuando la ETA mataba a mujeres, ¿era porque eran mujeres? Repito, Maroto, la prueba del algodón. Cuando la ETA mataba a mujeres, ¿era por ser mujeres? Mira, dais tanto asco, o sea, sois tan absolutamente falsarios y falsos que ya empieza a no ser ni divertido criticaros. Os podéis suicidar perfectamente, podéis suicidar todas las veces que queráis y decir que Vox, que le bastará repetir lo mismo que decís vosotros el año pasado, que ellos están contra la violencia, contra las mujeres, contra los hombres, contra los abuelos, contra las abuelas, contra los niños y contra las niñas, porque es la violencia intrafamiliar. Como dijo recientemente Cayetán Álvarez de Toledo, la que fuera portavoz de un partido reconocible como el PP, no esta basura progre en que lo han convertido las cucas y los marotos, bueno, los teodoros y los casados, claro, porque esto sin los casados y las solteras esto no se produciría. Es que verdaderamente es indignante. Es indignante. O sea, decía Cayetana, no existe una organización de hombres dedicados a matar mujeres por ser mujeres. Bueno, de hecho, los hombres matan 3 veces más hombres que mujeres. Matan, por cada mujer que matan los hombres, matan a 3 hombres. Eso que lo hacen por ser hombres. Se puede ser imbécil, se puede ser necio, se puede ser progre, pero tan traidor, tan miserable, es muy difícil. Siempre piensa uno que este PP ya no puede caer más bajo, y todos los días lo consigue. En fin, vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que es Maroto, decir que un tiro en la nuca es como si tu marido te pega una torta o se la pegas tú a tu marido. ¿Es eso? O que como sois hombres vosotros no pegáis. ¿No hay maltrato entre mujeres? ¿Y eso qué es? En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Sí, nos vamos a centrar ahora en lo más inmediato, en conocer cuál es la previsión del tiempo en este miércoles, segundo día del mes de diciembre, donde de nuevo habrá fuertes lluvias, especialmente en las Islas Baleares y en los Pirineos. En el resto, cielos despejados. Aquí en Madrid, en el centro peninsular, ahora mismo estamos a tan solo 2 grados, pero llegaremos a los 10. Ya se empieza a notar esa bajada de temperaturas. La máxima va a estar en las Canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, con 24 grados. La temperatura, que ahora mismo es la máxima durante estos días, y la mínima muy repartida en el territorio español, Ávila, Guadalajara, Palencia y Segovia, con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En Unidas Podemos parecen haber activado ya el modo electoral de cara a esas posibles, digo posibles porque todavía no están confirmadas, elecciones catalanas del 14 de febrero. Y no van a desaprovechar, evidentemente, el altavoz que les suministra el Palacio de la Moncloa y esa posición privilegiada como miembros del Ejecutivo para lanzar proclamas. Ahí, en ese sentido, tienen ustedes que contextualizar la última exigencia de los de Iglesias respecto a los golpistas del 1 de octubre. El vicepresidente Iglesias quiere a los golpistas en libertad antes de estos comicios que, en principio, como les digo, se van a celebrar el día de San Valentín. Sinceramente, este anuncio no nos sorprende lo más mínimo. Lo podíamos presagiar toda vez que el presidente del Gobierno eligió negociar los presupuestos con buena parte de los condenados por el golpe de Estado. Era Jaume Asens, mano derecha del vicepresidente Iglesias, quien ponía sobre la mesa esta exigencia, y en el Gobierno la ministra portavoz, María Jesús Montero, recogía el guante, un canje que denunciaba ayer en el Congreso Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos.
esperar a los informes que corresponden de todos los órganos que lo tienen que tienen que pronunciarse respecto a esta cuestión, de manera que cuando llegue a la mesa del Consejo de Ministros podamos tener una información y podamos tener una opinión formada que nos permita adoptar la mejor decisión posible. Pero hasta que eso no esté y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada, el Consejo de Ministros no se va a pronunciar sobre ninguna preferencia ni ninguna cuestión.
Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión. Necesitamos acabar con esa anomalía. No nos podemos permitir ese fracaso colectivo. Es nuestra responsabilidad evitarlo.
Vergüenza que los presupuestos generales del Estado se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y de rebelión.
Bueno, y es que de hecho uno tras otro se van acumulando ya en ese balance de los presupuestos, en ese canje, a ese sí, a las cuentas públicas, esas facturas ahora mismo que tiene el gobierno que pagar tanto a Bildu como a la Esquerra. Y es que si el gobierno accede a esta última, la medalla se la cuelgan directamente los comunes, que son quienes lo han puesto ahora mismo sobre la mesa frente a la Esquerra en la campaña electoral catalana. En cualquier caso, hablamos, como les digo, de unos presupuestos que ni siquiera están aprobados todavía definitivamente y ya nacen absolutamente manchados de sangre, porque el otro canje, este ya lo conocen ustedes, es el que tiene que pagar el gobierno a Bildu. El gobierno de Sánchez ya ha acercado un centenar de tarras al País Vasco, como le reprochaba ayer toda la oposición en bloque en el Congreso de los Diputados. Este era el momento en el que los diputados de Ciudadanos, de Partido Popular y de Vox se dirigían al ministro del Interior, a Grande Marlaska, en estos términos. Vamos a escuchar por este orden a Pablo Cambronero, a Ana Belén Vázquez y a Macarena Olona.
Ustedes, señorías del Partido Socialista, han metido en la Moncloa a Bildu, a los herederos de ETA, a Esquerra, que protagonizó un golpe de Estado a nuestra democracia, y a todo aquel que quiere acabar con nuestro país. ¿Cuál es su excusa? ¿Esos sillones azules les merece la pena?
Usted, señor Marlaska, paga la cuenta acercando presos terroristas.
Ministro, es usted un traidor a la memoria, a la dignidad, a la justicia, a sus compañeros togados, y así rezará su epitafio político.
Bueno, esto ocurría en el Congreso, pero es que en el Senado, inmediatamente después, ya por la tarde, también cobraba protagonismo Marlaska, al ser incapaz de responder a las preguntas que le planteaba la oposición, especialmente las de Lorena Roldán, de Ciudadanos, que le interpelaba por los criterios para acercar a esos terroristas a las cárceles vascas. El ministro contraatacaba y lo hacía acusando a la dirigente de Ciudadanos de señalarle como lo hacía la ETA en tiempos pasados.
Señáleme, sí, señáleme como me señalaron ellos, porque yo fui objetivo de ellos. Señáleme como me señalan ellos. Pero nosotros seguimos aplicando la ley. El gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos no paga ningún peaje para la aprobación de los presupuestos.
Bueno, y hoy está previsto que se reúna Gobierno y Comunidades Autónomas una semana después en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y sobre la mesa un único tema a destacar y a debatir: ¿qué vamos a poder hacer los españoles de cara a la Navidad? Es la pregunta que ahora mismo está sobre la mesa. Todo apunta a que habrá finalmente confinamientos perimetrales, salvo para reunirse con la familia, que esto es lo que se hacen en todas las casas españolas en las fechas navideñas. El máximo de 6 personas que planteaba en un principio el gobierno para esas reuniones podría elevarse a 10, como pedían, por ejemplo, comunidades como la que preside Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que avanzaba ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La situación sigue siendo preocupante, aunque mejore, y da frutos la estrategia que hemos aplicado y debemos de seguir esforzándonos. En este sentido, hace 3 semanas la Interterritorial acordó crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para adoptar, compartir medidas conjuntas en torno a las fechas navideñas. El mes de diciembre es un mes que ve incrementada de forma notable tanto la movilidad como los contactos sociales. Y son los 2 vectores de transmisión del virus, la movilidad y los contactos sociales.
Bueno, más allá del número concreto de personas que vamos a poder reunirnos, otro de esos puntos calientes que van a estar hoy sobre la mesa y que se van a abordar, evidentemente, la reunión que va a tener lugar hoy será el del toque de queda, especialmente para los días claves, el 24 y el 31, el día de Nochevieja. Estaremos muy pendientes y se lo vamos a contar a medida que lo conozcamos. Pero antes, tenemos novedades judiciales en torno a la trama delictiva que atañe al vicepresidente Pablo Iglesias, el pan nuestro de cada día. Titulares con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal junto al alcalde Martínez Almeida y al presidente del PP, Pablo Casado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declinado asistir, pese a que, como dice la madrileña, este centro está abierto a toda España. El Colegio de Médicos sí ha elogiado la nueva infraestructura. La izquierda, sin embargo, lo critica. Escuchamos a Díaz Ayuso junto a Ángel Gabilondo, Gómez Perpiñá, de Más Madrid, e Isa Serra, de Podemos.
Los madrileños, por tanto, inauguran hoy con orgullo el Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque Madrid nunca se detiene, porque Madrid no desfallece.
Nosotros siempre hemos defendido más bien otro modelo, que era el modelo de habilitar camas en la proximidad de cada hospital.
Un formidable trampantojo con el que la presidenta Ayuso quiere ejercitar el que es el deporte favorito del Partido Popular, ¿no? Hacerse fotos inaugurando cosas.
Este hospital no es lo que necesita la Comunidad de Madrid, es una chapuza, es un hospital fantasma.
La OCDE contradice al gobierno y advierte que el próximo año España crecerá solo la mitad de lo que afirma Pedro Sánchez. El organismo estima que la economía apenas subirá un 5% frente a la estimación del 9,8%. La organización advierte que nuestro país sufrirá la peor recesión del mundo, solo superada por Argentina.
Esta noche han llegado a Canarias otros 32 inmigrantes ilegales a bordo de una patera que ha logrado desembarcar en la playa de Maspalomas, uno de los municipios más turísticos del archipiélago. El líder de Vox, Santiago Abascal, va a visitar las islas esta semana y participará en una concentración contra lo que llaman invasión migratoria. El presidente canario Ángel Víctor Torres exige soluciones al gobierno de Madrid, le respondía la vicepresidenta Carmen Calvo.
Señora vicepresidenta, Canarias es Europa. Luego, cuando llegan a Canarias, están en Europa. Dígaselo usted a todos los miembros de su ejecutivo.
Señor Clavijo, tenemos intención de seguir trabajando para tener la mejor logística preparada para atender a los migrantes y también para mandarle un mensaje nítido a las mafias que trafican con ellos, que Canarias no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusa a los 73 militares retirados que enviaron una carta al rey de romper la neutralidad política. En la misiva calificaban de social comunista al Ejecutivo y de estar apoyado por filoterroristas e independentistas, además de señalar que su actuación pone en peligro, dicen, la cohesión nacional.
Y falta de reconocimiento a aquellos que se amparan, que se embozan, diría yo, en el uniforme militar, que ya no tienen derecho a llevar, para implicar a su majestad el rey.
El juez que investiga por delito de malversación a la formación morada ha pedido todos los detalles de la cuenta desde la que Podemos pagaba a la consultora chavista Neurona y que tenía como apoderado a Pablo Echenique. El juez Escalonilla reclama, por tanto, todas las transferencias que se hicieron los dos últimos años desde la cuenta de Podemos a la consultora Neurona.
Un informe revela que China ocultó hasta 40.000 muertes por coronavirus. Varios documentos secretos filtrados a la CNN destapan las falsedades de las autoridades que solo reconocieron la mitad de los fallecidos. Se llegaron a entregar hasta 5.000 ataúdes diarios a las funerarias. Las cifras de muertos por COVID-19 en la ciudad epicentro del brote es de apenas 2.550 personas.
Y en Crónica Deportiva, un pésimo Real Madrid se complica la vida en Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid y el Atlético de Madrid no están clasificados todavía para los octavos de final y se viene una jornada impresionante la semana que viene. El próximo miércoles 9 de diciembre a las 9 de la noche, el Real Madrid ante el Borussia de Mönchengladbach, que el Atlético en Salzburgo ante el equipo local en Austria. Brevemente las opciones de cada equipo. El Real Madrid sí gana al Borussia de Mönchengladbach, que estará clasificado porque le ayudó mucho al Madrid, a pesar de perder en campo del Shakhtar Donetsk, le ayudó mucho la derrota en casa del Borussia de Mönchengladbach 2-3 ante el Inter. El Madrid, si gana, se mete en los octavos de final. Si empata, debe desear que el Inter le gane al Shakhtar Donetsk. Y si pierde el partido, estará matemáticamente fuera de los octavos de final. El Atlético de Madrid lo tiene un poco mejor, tiene que empatar. Simplemente empatando en Austria se clasifica, pero ayer lo tuvo. Empató ante el Bayern de Múnich 1-1 y en muchos momentos del partido tuvo la clasificación matemática para los octavos de final. Hoy juegan el Barça y el Sevilla a las 9 de la noche, el Barça en Hungría ante Ferencváros, el Barça prácticamente primero de grupo, el Sevilla quiere ser primero de grupo, para ello tendrá que ganar hoy al Chelsea en el Estadio Sánchez Pizjuán.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
2.200 euros es la cantidad que pagarán los madrileños cuando se aplique la armonización fiscal que Esquerra Republicana ha exigido al gobierno sociocomunista a cambio de ese apoyo a los presupuestos generales del Estado. En Madrid este impuesto es ahora mismo de 22 euros. Javier Fernández Lasqueti ha mostrado su rechazo a la reforma fiscal que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende realizar en la Comunidad de Madrid. Una subida al impuesto sobre el patrimonio que también han rechazado gobiernos de izquierdas como el de Portugal. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha anunciado su disposición para impedir que se grave el impuesto de patrimonio de los madrileños. Un anuncio que ha hecho en la apertura de la nueva Torre Caleido, un espacio que pretende convertirse en el futuro comercial de la capital española.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Conservas Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
Es la mañana. Es radio.
Pasan 22 minutos de las 6 de la mañana, son las 5:22, siguen escuchando la mañana de Federico y hoy sigue siendo noticia ese célebre comité de expertos que asesoraba al gobierno y ya saben que nunca existió. Por parte del gobierno primero se nos negó cualquier información sobre esa identidad de los expertos que pedía día sí, día también la oposición. Tiempo después se vio obligado a reconocer que ese comité nunca había existido, que fue un absoluto invento. Pues bien, ahora mismo así hemos llegado hasta la actualidad, donde Transparencia, como saben, ha forzado al gobierno a revelar quiénes son, al menos los técnicos que supuestamente asesoran a Salvador Illa y sobre todo que fueron los que decidieron, o así nos dijo el gobierno, qué comunidades autónomas tenían que pasar de fase en la famosa desescalada. Bueno, pues el gobierno ahora se niega a decir si va a ceder finalmente a Transparencia, si nos va a decir la identidad de estos técnicos. Supongo que Tigarat, que a esto se refería el presidente del gobierno cuando presumía de un ejercicio de absoluta transparencia. Keti, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno no aclara si desobedecerá al Consejo de Transparencia y revelará el nombre del comité de expertos. Lo único que dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, es que el gobierno le dará trámite a la resolución y estudiará una respuesta.
Estamos haciendo la tramitación del expediente. Estaremos, como digo, en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud.
Y deslizó sin dar nombres que el comité no es más que los funcionarios del CAES a los mandos de Fernando Simón. Fuentes de Moncloa, consultadas por Es Radio, creen que finalmente no quedará más remedio que acatar y dar a conocer los nombres de estos funcionarios. Pero hay malestar al respecto, que acompañan de la siguiente reflexión. Al final, ningún técnico querrá participar de los puestos de mando colaborando con el gobierno.
Bueno, también hoy es noticia, un poco más pasa desapercibida hoy en la prensa, ese recurso presentado en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de la Verdad. Un recurso que presentó ayer mismo Teodoro García Gea, el secretario del Partido Popular. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Partido Popular presentó un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden del Gobierno para la creación de un Ministerio de la Verdad. Además, desde la formación de Pablo Casado, se inició inició ayer una campaña en las redes sociales con vídeos denunciando la censura del gobierno. Sobre esto también se pronunciaba ayer Pablo Casado.
Son continuos sus ataques a la monarquía parlamentaria, o al poder judicial, a la prensa, a la oposición, o al control que quieren ejercer sobre la libertad de expresión de los ciudadanos con un orwelliano ministerio de la verdad. Con todo ello, lo que hacen es que la defensa de la libertad sea una urgencia también en España, como lo demandáis desde la Fundación.
Dicen desde el Partido Popular que no puede ser el jefe de gabinete de Pedro Sánchez el que decida en nuestro país lo que es verdad y lo que es mentira.
Bueno, y el mes de diciembre, con el temor, por supuesto, porque estamos en la víspera de la Navidad, ha arrancado con la curva de contagios de España en descenso y por debajo de los 10.000 contagios al día. Ayer Sanidad reportaba los datos, 8.257 nuevos positivos y más de 400 muertes. De nuevo, una cifra récord en esta segunda ola, con esa reunión que va a tener lugar esta tarde entre Gobierno y comunidades autónomas después de que la semana pasada no se llegara a un acuerdo relativo a las restricciones de cara a esa Navidad. Ayer se filtraba, curiosamente y casualmente, en el diario El País, algunas de estas restricciones por parte del Ministerio. María Yuste, cuéntanos.
Buenos días. Ya estamos en diciembre y aún no conocemos el plan definitivo del Gobierno de cara a la Navidad. Hoy se pondrá fin a la incertidumbre porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobará las restricciones que se impondrán, como confirmó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Sabemos que es un asunto en el que toda la ciudadanía está muy pendiente, queriendo cumplir con aquello que se vaya a plantear y con una anticipación suficiente que le permita ordenar esta fecha tan significada.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas buscarán hoy el consenso tras no alcanzar un acuerdo la pasada semana y evitar así 17 fiestas distintas, como dijo el ministro de Sanidad. Salvador Illa avanzaba ayer en el Senado algunas medidas que plantea el Gobierno.
Ya le anticipo que tendrán que ver con aspectos de movilidad, que tendrán que ver con aspecto de contactos sociales y de estas actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas y que tienen que hacerse de forma distinta como las venimos haciendo en años anteriores.
El borrador del plan gubernamental para Navidad se filtró a los medios antes del Consejo Interterritorial de Sanidad de la semana pasada, algo que criticaron las comunidades autónomas. Una semana después se presenta una nueva versión que podría recoger algunas de las peticiones de las regiones.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos vamos a trasladar por unos segundos a la reacción del diario El Mundo para conocer de primera mano esos titulares que incluye hoy su rotativo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El bachillerato catalán deja fuera el 40% de la historia de España. También hoy en El Mundo, Iván Redondo irrita al PSOE por un enchufe en la Casa de América. Y el Ministerio de Sanidad planea confinamientos perimetrales en Navidad, salvo reagrupaciones familiares. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Jaume Asens fue abogado antes que diputado. Defendió al vaquilla y asesoró a Puigdemont para que torease a Rajoy. Al final, acabó en Podemos, al lado de Iglesias, que viste como el vaquilla, pero lleva moño. La política le va bien. Entró medio calvo y ahora luce un pelazo que puede acabar en un mocho como el del fugado expresidente catalán. A saber quién asesoró a quién. Desde que está en Madrid, Asens ha encontrado el amor junto a una famosa, Leticia Dolera, una actriz que va de adalid del feminismo, pero luego, cuando ejerce de directora, despide a las mujeres por estar embarazadas. ¿Será que estaba gestando un varón? Asens es, por tanto, de la Gauche Divine. Le votan en Badalona y en Santa Coloma, pero a él esa gente no le gusta. Tienen deje andaluz o extremeño y hablan en castellano. ¡Qué vulgaridad! Él es más de alternar en el barrio de Gracia junto a sus amigos de habla catalana, la dreta de l'Eixample. Cuando fue concejal de Colau, se encargó de Sarrià Sant Gervasi, la gent rica. Fue número 3 en la candidatura a la alcaldesa de Barcelona, solo por detrás de Pisarello, ese espécimen argentino Argentinus Independentistus, tan pronto tiene piel de monja, o se llama Dante Fachín o Petrarca Fachón. Asens cree que ser de izquierdas es hacer y decir lo mismo que dicen sus amigos independentistas. Opina que si se comporta como Esquerra, le votarán los votantes de Esquerra. Como cuando Antena 3 copiaba lo que hacía Telecinco y lo único que hacía era perder espectadores. Asens salió ayer a pedir a Junqueras, a pedir que Junqueras y otros golpistas salgan a la calle antes de las elecciones catalanas. Un indulto como pistoletazo de campaña electoral. El tripartito empezando antes de la noche electoral. Debe ser un clamor en Santa Coloma o Badalona. Hay un problema, no hay arrepentimiento. Junqueras and Company promete, lo volveremos a hacer, igual que el Vaquilla, cuando lo sacaban del trullo y volvía a embestir. Asens tiene dificultades cuando habla en castellano. Tarda en procesar y se le cuelan palabras en catalán. Parece un guiri. Quizás por eso, cuando llamó a Sánchez, el presidente creyó que era una llamada de un extranjero y lo atribuyó a presiones de Bruselas. Solo hay un problema. La fiscalía estaría en contra, pero ¿quién controla la fiscalía? Bueno, eso se podría apañar, como se podría arreglar la reforma judicial. A este paso, Junqueras vuelve a casa como el almendro. Las cenas de seis ya no serán en Yedoners.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, les venimos contando estos días mucho, estamos hablando de que en Génova 13 no contemplan renovar el Consejo General del Poder Judicial en los próximos meses o al menos quizá hasta que pasen las elecciones catalanas del 14 de abril. Desconozco si esa afirmación es cierta o no. En cualquier caso, tampoco hace falta que presenten ese acuerdo con pomposidad. A través de filtraciones a los medios de comunicación tenemos ya casi todas las piezas del puzzle. Daniel Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Conocemos los nombres con más opciones para alcanzar la presidencia, ya lo saben, Pilar Teso, María Emilia Rivas y González Rivas. Y ubicamos a buena parte de los 20 vocales. Entren en Libertad Digital y lean la crónica de Miguel Ángel Pérez. Ahí están los nombres de los más cotizados en este mercado de abastos que PSOE y PP han convertido el órgano de los jueces durante décadas. Se pueden presentar casi como alineaciones de fútbol. Por ejemplo, ¿con qué sale el cuadro progresista? Bueno, con Ángela Arozamena, bajo palos, que es magistrado del Supremo. En la medular, José María Fernández Seijo, de la Masía, en este caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, y en punta Inmaculada Montalbán, pareja de baile, por cierto, muy cercana de Dolores Delgado. Por parte del combinado conservador, ahí está Alejandro Abascal en portería, procedente de la Audiencia Nacional, que yo sepa no es familia de Santiago Abascal. En defensa, José Antonio Montero, un fijo en la sala de lo contencioso administrativo. En la sala de máquinas, ahí está Gemma Espinosa, ilustre magistrada y esposa del honorable Pablo Llarena, y como ariete, Inés Huerta, también magistrada del Tribunal Supremo. Estos son algunos de los teóricamente fijos en el 11, a la espera de que Juan Carlos Campo y Enrique López firmen al Galáctico, que podría ser el tío de Alberto Garzón, el ministro de Consumo. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el tío del ministro de Consumo de Unidas Podemos, Alberto Garzón, es el favorito para convertirse en nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial por la cuota de Unidas Podemos. Ignacio Espinosa ingresó en la carrera judicial en 1978 y es miembro de la Asociación Progresista Juezas y Jueces para la Democracia, de la que ha sido portavoz nacional. Durante 15 años fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y en 2017 decidió no presentarse a la reelección. Además, ha sido candidato al Tribunal Constitucional y al Supremo. En agosto de 2017, el propio Espinosa ofició la boda de su sobrino Alberto Garzón en el municipio riojano de Cenicero, donde el magistrado nació. En la actualidad es magistrado adscrito a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Bueno, aun con todo, mucho me temo que vamos a continuar con este tira y afloja durante unos cuantos días más. Las posiciones que manifiesta el gobierno y el principal partido de la oposición parecen ser inamovibles, aunque en última instancia, ya lo saben, es el Ejecutivo quien tiene la sartén por el mango, como se ha encargado de recordar, de hecho, su portavoz.
Sí, María Jesús Montero ha amenazado con sacar adelante la proposición de ley que su partido presentó con Podemos para renovar el Consejo sin necesidad de pactar con el Partido Popular si finalmente Pablo Casado no se aviene a cerrar ese acuerdo. Bueno, los populares... Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno.
Que la reforma del Consejo General del Poder Judicial se pueda hacer cuando el Partido Popular quiera, porque podemos decir que prácticamente el acuerdo con el Partido Popular está conseguido. Lo que ocurre es que el Partido Popular todavía no se ha decidido a poder ponerlo en práctica.
Bueno, los populares ahora mantienen la mano tendida siempre y cuando se cumplan tres condiciones, que Podemos no entre, ya sabes, en la negociación, que el Gobierno retire esa proposición de ley y que se comprometa a despolitizar la justicia. Ayer, Teodoro García Gea decía que prefiere que no se renueve el Consejo antes de aceptar que Podemos participe en la renovación. Pablo Iglesias respondía en Twitter con una amenaza velada, decía: es como si tras cuatro años nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas. Y me ha llamado bastante la atención la poca repercusión que ha tenido esta intervención del vicepresidente, porque Iglesias no suele dar puntadas sin hilo.
Bueno, bien es cierto, Dani, que Teodoro García Gea ocupaba buena parte de la entrevista para atacar de nuevo a Vox. Cualquiera que vea el desarrollo de los acontecimientos se da cuenta de que ahora mismo el Partido Popular parece gastar más esfuerzos y, sobre todo, mucho más tiempo en diferenciarse de Vox que en hacer oposición a este gobierno. El ejemplo de esa entrevista en La Sexta de Teodoro García Gea es solo uno más a los que estamos asistiendo.
Otro lo vamos a tener en próximas fechas en el Senado. El Partido Popular va a promover una declaración institucional en la Cámara Alta contra la violencia de género. Es evidentemente una maniobra para que Vox se retrate. El propio portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, lo reconocía, por cierto, con una comparación muy desafortunada.
Es una vez más la prueba del algodón. Vamos a traer un texto que está registrado como moción que dice algo tan sencillo como que el Senado respalda a todas aquellas instituciones públicas, partidos políticos, agentes sociales, colectivos y ciudadanos que entienden como prioritaria la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la violencia que sufren las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, y que esa violencia se ha llevado en nuestro país simplemente desde que hay recuento, que es el año 2003, más mujeres asesinadas que todos los atentados de ETA juntos. Lo digo para dimensionar numéricamente también el drama social con el que al que nos enfrentamos como sociedad.
Para dimensionar, decía Javier Maroto. En fin, de muy mal gusto, desde luego, por ser bastante benévolo, utilizar los asesinatos cometidos por ETA para defender esa propuesta de declaración institucional. Primero, porque casi la mitad de las víctimas de la banda terrorista ETA no han tenido la ocasión de juzgar a sus asesinos. Y en segundo lugar, porque si tú lo comparas, los asesinatos de la ETA a la baja, lo que estás haciendo es blanquear esos asesinatos. Bien, es cierto que tampoco sorprende, de quien hace apenas unos días bajó a Teresa Jiménez Becerril varias filas en el Congreso de los Diputados para que compartiese plano con Pablo Casado.
Bueno, por cierto, que hoy a las 9:15, ya les avanzo, que se va a sentar en este mismo estudio Javier Ortega Smith, diputado en el Congreso de los Diputados y también concejal en el Ayuntamiento madrileño. Intuimos la respuesta, pero evidentemente también le vamos a preguntar por este asunto. También hablaremos largo y tendido sobre las concentraciones que ha promovido Vox el próximo domingo, día 6, con motivo de la Constitución.
Actos oficiales, Sara, en los que no va a estar Santiago Abascal, que sí va a participar en la manifestación que va a tener lugar en Barcelona. Y no es casual, evidentemente, su presencia allí. Hay elecciones en poco más de dos meses. Por cierto, este martes se ha producido una reunión, nada casual tampoco, en Barcelona, entre Pere Aragonès, el presidente en funciones, y Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Para qué? Para hacer la pinza contra la Comunidad de Madrid. Ximo Puig, que venía en Radio 4 de mostrarse a favor de reeditar el tripartito con Esquerra en Cataluña, es decir, Esquerra, PSC y los comunes, y hacer además estas declaraciones sobre la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso.
Podríamos decir que también es un movimiento independentista el que se está produciendo en Madrid, que es una manera de desconexión. Madrid está siendo una aspiradora de recursos, de población.
De recursos, de población.
Una aspiradora de recursos y población, decía Ximo Puig. Desde luego, cualquiera que escuchase al presidente pensaría que hay un agujero negro aquí en Madrid que absorbe cualquier empresa que pasa por Toledo o por Ávila. Es decir, que si Madrid baja impuestos y atrae, lógicamente, inversiones, está pretendiendo independizarse. Bueno, pues en esta están el PSOE, Podemos y sus socios, tanto los republicanos como los proetarras.